Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ya es jueves 5 de septiembre de 2024. Le agradecemos que esté con nosotros desde muy temprano, que esté ya enlazado a la estación de las noticias, sea por el 1150 de AM o el 101.9 de la FM, La Buena Onda. Estamos en este informativo matutino de Radio Metrópoli, buenos días, donde le invitamos a que se informe con nosotros, se entere de las noticias más importantes de lo que ha ocurrido en Jalisco, México y el mundo. A nombre de todo el equipo de trabajo, le damos la bienvenida, agradeciendo por supuesto la compañía de Lourdes Torres en los teléfonos, quien recibe sus llamadas en los números de la cabina 3338-131515, 3338-131421. En el caso del chat, recuerde que tenemos también comunicación directa 3311-55-1962. Saludar a nuestros editores, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que hacen posible los noticieros de cada hora en la hora. Está Javier Arredondo en los controles de la cabina de la estación de las noticias, Charlie Flores en la cabina de Notisistema, y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Una mañana diferente a la de ayer, más calmada, sin lluvia, así que esperemos que así continúe para usted también que nos está escuchando en su casa, de camino a casa, si ya sale de trabajar, si va al trabajo, sea en el transporte público o por supuesto en el vehículo. Bienvenidos todos a este informativo que tiene 3 horas de servicio de aquí hasta las 9 de la mañana con la información más importante para ustedes.
Fíjate que, bueno, como tú mencionas, hoy no está lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara y creo que la gente aprovecha eso porque veo más actividad en la calle en estos momentos. Sí. Los trabajadores de tamales que van en sus carritos precisamente para instalarse, vimos a un equipo de video ya grabando, pues los conductores del transporte público, uh-huh, y una gran cantidad de personas que ya están levantadas y trabajando a estas horas de la mañana, son las 6:07, y bueno, sí se nota mucho más actividad.
Sí, saludos también a todos los amigos del Mercado Felipe Ángeles, del Mercado del Campesino, el Mercado de Abastos, el Mercado Alcalde, el Mercado de la Constitución, pues a todos los que nos escuchan, y también a las personas que ya en las regiones de Jalisco, acá por Tala, por San Martín de Hidalgo, por Zapotlanejo, Acatic, están escuchando la estación de las noticias cuando van a sus actividades, cuando están algunos ya en camino a la parcela o a los corrales para trabajar, pues todos a todos gracias por escucharnos esta mañana.
Pues muy buenos días a todo el auditorio, ya son las 6:08. Entre algo de lo que le estaremos compartiendo esta mañana, pues hablemos un poquito del Parián. La acumulación de agua sobre el techo de los portales del Parián de San Pedro Tlaquepaque sería la causa del debilitamiento de la estructura y su colapso este lunes, fue lo que revelaron los primeros peritajes en el sitio desarrollados por personal del Colegio de Ingenieros. Se detallaron avances en el apuntalamiento de la estructura y Protección Civil sentenció que mientras no se tenga un dictamen, el inmueble permanecerá cerrado para la actividad, es decir, esto por tiempo indefinido. El presidente de la Unión de Propietarios del Parián, Manuel Talamantes, aseguró que buscarán los medios para la reactivación del Parián lo antes posible, pero sin exponer a los visitantes.
Bien, y recuerde usted que están cercanas las fiestas patrias. La preocupación de los comerciantes es, pues, no perderse esta época tan importante para ellos. Así que vamos a ver cómo avanza, pero sí que sea todo con la protección a los usuarios visitantes de este recinto del Parián allá en Tlaquepaque. En Zapopan también hay algunas acciones para tratar de contener la fuerza de las lluvias y mitigar las afectaciones que genera entre la población. El ayuntamiento analiza construir una especie de diques en las avenidas Eva Briceño y Romanos para evitar que el agua que baja, desborde el canal de la Avenida Patria como ocurrió el lunes a la altura de Colomos. Indican que la solución estaría lista hasta el próximo temporal y bueno, se trata de contener la fuerza de la lluvia, lo que se antoja complicado, pero bueno, por lo pronto ahí está la intención de Zapopan de tratar de solucionar este problema.
Y el 80% de funcionarios municipales de Zapopan repetirá en el cargo en los próximos 3 años. Fue lo que anunció el día de ayer en rueda de prensa el alcalde reelecto Juan José Frangé. Informó sobre la creación de una nueva coordinación de infraestructura de comercio y servicios comunitarios que estará a cargo de Alexis Calderón. Adelantó que a partir de octubre Roberto López será el nuevo comisario de la Policía Municipal.
Y la ex candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, presentó en el Centro de Justicia para la Mujer una denuncia penal en contra de Pablo Lemus. La morenista acusa al gobernador electo de presunta violencia de género por dichos emitidos en el proceso electoral y otros tantos en semanas recientes. También Delgadillo negó que enfrente problemas de salud o que haya sido internada recientemente por problemas renales.
Y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desechó la queja de la ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tlaquepaque, Citlali Amaya, en contra del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez. Amaya, quien buscaba que se repitieran los comicios, señalaba al religioso de haber afectado su campaña para reelegirse en un video publicado en abril o transmitido en abril pasado, pero el tribunal determinó que los dichos del cardenal eran genéricos, eran además generalizados sin ninguna intención.
Y bueno, recordará usted que hubo presencia importante de elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República en Huentitán, pues este cateo realizado el pasado 23 de agosto en Huentitán el Bajo tenía la intención de atacar a la medicina pirata. Estuvo relacionado con la venta de medicinas ilegales y medicamentos controlados. En ese sitio fueron asegurados medicamentos oncológicos y sustancias activas del fentanilo con valor en el mercado negro superior a los 10 millones de pesos.
Y las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del Senado recibieron la minuta de la reforma al Poder Judicial enviada por la Cámara de Diputados. El documento fue turnado por la mesa directiva para iniciar su dictaminación en la Cámara Alta el próximo domingo a la 1:00 p.m. La presidenta de Comisiones Unidas, Ernestina Godoy, sostuvo que el documento se dictaminará rápido y sin pausas.
Y más información nacional, Ismael El Mayo Zambada no será trasladado a Nueva York para ser juzgado por delincuencia organizada y tráfico de fentanilo. La jueza federal de Estados Unidos, Kathleen Cardone, negó la petición de la fiscalía estadounidense para trasladar al ex líder del cártel de Sinaloa de la Corte Federal del Paso a la de Brooklyn. Será hasta el lunes cuando Zambada se ha presentado para continuar sus procedimientos en territorio tejano.
Pues mucho ánimo, excelente jornada laboral para el día de hoy. Ya es jueves 5 de septiembre del año 2024. Vamos rápido, un mes que por supuesto tiene sus propias características, el mes patrio, el mes del testamento. Habrá puente, ¿no?
También, la próxima de este viernes al otro comenzaría, digámoslo así, porque es el lunes 16 cuando se descansa.
Sí, entonces vaya tomando sus previsiones. Vámonos a la efeméride musical. Con esto comenzamos el programa. Escuchamos el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Oposición acusa uso de diputados cachirules y alista impugna reforma.
Reforma.
Para calmar a jueces, prometen liquidación.
Milenio.
Prevé 4T reforma rápida, pero jueza le mete freno.
Excelsior.
Compensarán a jueces que se queden sin cargo.
El Financiero.
Riesgo de que aleje inversión la reforma judicial.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, recordamos que es jueves 5 de septiembre del año 2024. Hoy se celebra a San Lorenzo. Así es de que muchísimas felicidades a quienes llevan este nombre. Han transcurrido 249 días del año, faltan por transcurrir apenas 117. Le reitero, 5 de septiembre, jueves.
Felicitaciones a todos mis ex vecinos de allá de la zona de San Lorenzo por el oriente de la ciudad. Seguramente se va a poner buena la fiesta allá cerca de San Andrés. Vamos a las noticias. Noticias. Diputados de oposición alistan impugnar todo el proceso legislativo para tirar la reforma judicial porque, entre otros elementos, aseguran que no hay certeza de quiénes votaron en la sesión del martes y miércoles a mano alzada que sean realmente diputados. Y es que ante la falta de sistema electrónico para realizar la votación nominal y el desconocimiento de los nuevos diputados, los legisladores de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano acusaron que asesores y personal de diputados de Morena y aliados ocuparon sus lugares por momentos y se aprovecharon para alzar la mano y votar en nombre de los representantes de la autollamada Cuarta Transformación. Los diputados opositores aseguraron que denunciaron ya esta anomalía desde el inicio del debate del dictamen de lo general, en lo general, el martes por la tarde en la sala de armas del Deportivo Magdalena Michuca, y pidieron que se rectificara el quórum a través del micrófono para que cada uno de los representantes se identificara. Las dos primeras veces la mesa directiva dijo a panistas y mesistas que lo harían, pero eso no ocurrió y a partir de ahí ya no volvieron a responder a las quejas de que no había certeza de una votación legítima. Los legisladores de oposición señalan que los lugares de morenistas y aliados seguían ocupados y ganaban las votaciones a mano alzada por mayoría, mientras algunos al mismo tiempo cenaban en el banquete de la quinceañera, como lo denominaron los panistas, que se montó al fondo del gimnasio. Otros más estaban dormidos, como el diputado Sergio Mayer en la sala VIP, que les instalaron en la parte central al fondo, a la altura de las gradas del lado contrario, donde se colocaron sillas para sesionar y aprobar la reforma presidencial al Poder Judicial.
Y bueno, de última hora y en medio de las protestas de trabajadores del Poder Judicial, Morena y aliados en la Cámara de Diputados autorizaron liquidar a jueces y magistrados que sean separados de sus funciones como parte de los efectos de la reforma judicial que avalaron en las primeras horas de ayer. La mayoría oficialista aprobó entregar un finiquito a jueces y magistrados, así como eliminar el impedimento constitucional de no poder trabajar como abogados en los siguientes 2 años posteriores a su retiro. Fue una concesión, como admitió el vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, para intentar arrebatar a la oposición la queja de que la reforma afectará a los juzgadores. La propuesta de Morena, aprobada durante la discusión de la iniciativa la mañana de ayer, fue que a los juzgadores que no participen en la elección o que participen y pierdan, se les retribuya con 3 meses de salario integrado, 20 días por cada año prestado y con otras prestaciones a las que tengan derecho. Es así como intentan calmar los ánimos respecto a esta reforma judicial y aprobaron pues que jueces y magistrados sean indemnizados.
Y tras la discusión en el Congreso de la Unión, el Senado recibió la iniciativa ya de reforma judicial, tras ser aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, por lo que las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales prevén debatirla el domingo a 1:00 p.m. Sin embargo, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena frenar toda discusión cameral, so pena de incurrir en desacato, y se tendrá que dar vista al Ministerio Público Federal, mismo que impugnó la resolución. Marta Magaña, jueza quinta de distrito en Morelos, otorgó esta suspensión que ordena frenar por tiempo indefinido la discusión de la reforma y advierte que de lo contrario se dará vista al Ministerio Público por abuso de autoridad. Ella concedió la medida a 4 jueces que promovieron un amparo al asegurar que se les pretende cesar sin derecho de audiencia ni indemnización.
Aarón, un niño de 4 años de origen venezolano, murió mientras 5 migrantes resultaron heridos al descarrilarse un tren en el kilómetro 302 de la carretera Panamericana que conecta a Chihuahua con Ciudad Juárez. Sobre el tren de Ferromex viajaban alrededor de 20 personas en situación de movilidad. Además, 53 mil litros de ácido sulfúrico que eran transportados en un tanque cisterna se derramaron tras el accidente. Reitero, fallece un niño de 4 años de origen venezolano, mientras que 5 migrantes más resultaron heridos al descarrilarse este tren.
Y a unas semanas de que rindiera protesta, Aníbal Roblero Castillo, como alcalde electo de Frontera Comalapa, en Chiapas, fue plagiado por un grupo de encapuchados en esta ciudad. De acuerdo con la información que se tiene de parte de las autoridades, sujetos con armas largas y chalecos antibalas sacaron por la fuerza a Roblero Castillo y a su acompañante de la cafetería Oropesa, que se ubica en la colonia Terán, para llevárselo en una camioneta. El secuestro del integrante del Partido Verde Ecologista fue captado por cámaras de seguridad. Se registró el pasado 3 de septiembre frente a decenas de comensales a unos 228 kilómetros de frontera Comalapa en esta sierra chiapaneca. Los informes preliminares señalan que ese mismo día al menos otras 3 personas fueron plagiadas en Chiapas, que gobierna el morenista Rutilio Escandón. Otra víctima fue encontrada sin vida en un vehículo abandonado en un centro comercial.
Son las 6:28 p.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Carlos Flores. Bien. Regresaremos también con información local de nuestros compañeros reporteros Notisistema, así es de que nos vamos a conocer el panorama del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia está lista para abrir nuevos ámbitos de cooperación con Malasia, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin durante su reunión con el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, al margen del noveno Foro Económico Oriental. Indicó que actualmente el intercambio comercial entre los dos países es de 3.500 millones de dólares y que Moscú pretende aumentar esa cifra. Por su parte, el primer ministro malasio declaró que su país está dispuesto a desarrollar la cooperación con Rusia en todos los ámbitos y espera que las relaciones bilaterales mejoren. Ibrahim aseguró que Rusia será el socio clave de Malasia en sus esfuerzos por ampliar su espacio geoeconómico, subrayando que Moscú ha demostrado su determinación para superar diversas dificultades y sobrevivir. Los líderes también acordaron que la comunidad internacional debe aumentar la presión para detener los combates en la Franja de Gaza. El exaspirante independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que suspendió su campaña para apoyar al republicano Donald Trump, criticó a la candidata demócrata Kamala Harris al considerar que no sería una presidenta digna de este país. El ex candidato independiente acusó en entrevista para una cadena de noticias que su campaña estaba siendo boicoteada por todos los principales medios de comunicación y que las encuestas de su equipo mostraban que si se mantenía en la contienda, la vicepresidenta Harris podría ganar. El pasado 23 de agosto, el aspirante independiente afirmó que la promesa del expresidente Donald Trump de volver a negociar con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania fue un motivo suficiente para apoyar su campaña. Tras conocerse el anuncio, Trump agradeció el apoyo para las presidenciales de noviembre, en las que el exmandatario se enfrenta a la candidata del gobernante Partido Demócrata Kamala Harris. Israel busca una resolución militar del conflicto en la Franja de Gaza, ignorando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un cese al fuego gradual en el enclave palestino, declaró el embajador adjunto ruso ante la Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. El diplomático ruso señaló que el Consejo de Seguridad está unido en el entendimiento de que la liberación de los israelíes y extranjeros restantes por medios militares es imposible y no hay alternativa a las negociaciones. El 7 de octubre del 2023, el movimiento palestino Hamas coordinó un ataque desde la Franja de Gaza contra más de 20 comunidades israelíes, en las que asesinó a 1.200 israelíes, hirió a unos 5.500 y capturó a 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. Rusia y otros países exhortan a Tel Aviv y Hamas a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Tobias Billström anunció este miércoles su dimisión como ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, sin ofrecer detalles sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, según recogen medios locales. Asimismo, agregó que se retira completamente de la política y, por lo tanto, renuncia también a su escaño en el Parlamento sueco. De acuerdo con medios locales, la dimisión de Billström a su cargo ministerial se debió a un conflicto con el primer ministro sueco Ulf Kristersson en relación con el nombramiento de un nuevo secretario del gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, los responsables de prensa, tanto de Billström como de Kristersson, negaron esta afirmación. Tobias Billström, de 50 años, se convirtió en canciller de su país hace 2 años. Durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Exteriores, desempeñó un papel importante en el proceso de adhesión de Suecia a la OTAN.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla con el panorama en materia de seguridad pública en Jalisco. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que hay un tema importante que posiblemente va a dar mucho de qué hablar, o debería dar mucho de qué hablar en los próximos días. Y es que el día de ayer, una familia vecina del fraccionamiento Altos Bosques del municipio de Tlajumulco de Zúñiga está acusando haber sido víctima de un robo, pero un robo en el que presuntamente habían participado elementos del ejército mexicano. Y es que este domicilio se ubica ahí en el fraccionamiento Altos Bosques, y aparentemente durante la madrugada de ayer llegan elementos del ejército, de menos se ven en las cámaras de vigilancia de esta casa, se observa que llegan personas que utilizan uniforme camuflado en color verde, con cascos como los que utilizan los elementos del ejército, con armas muy parecidas a las M60 que utiliza elementos del ejército mexicano, y llegan a este domicilio y comienzan a patear la puerta y a utilizar barras de metal, arman finalmente la puerta y se observa cómo estas personas que como les digo, aparentemente son elementos del ejército, llegan hasta una de las habitaciones, encienden la luz y comienzan a revisar las pertenencias. Y lo que dice esta familia, que ya puso una denuncia, por cierto, ante la Fiscalía de Jalisco, es que aparentemente se habrían robado, se habrían perdido cajas fuertes, joyas y demás, por un valor cercano a los 4 millones de pesos. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República, en su representación estatal, informaba que no había habido ningún cateo. Oficialmente, no había habido ningún cateo, lo cual confirmaría que pues se trata de un robo. Lo que queda por confirmar es si son o no elementos del ejército mexicano. Vecinos de este fraccionamiento Altos Bosques dijeron que ellos pues se asomaron cuando escucharon los ruidos, cuando escucharon que estaban tumbando la puerta, se asomaron y las personas que estaban ahí, los presuntos militares, les dijeron, no se asomen, métanse a sus casas, y de ahí en fuera ya no supieron absolutamente nada, no supieron más conocimiento de qué fue lo que ocurrió, y bueno, estaremos al pendiente de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Jalisco para poder confirmar o descartar que se hubiera tratado de elementos del ejército mexicano. Hablemos en otro orden de ideas, compañeros, de lo que ocurrió el pasado 23 de agosto, viernes 23 de agosto. Ese día yo les informaba que había un cateo en un complejo de departamentos de la colonia Huentitán el Bajo, en el municipio de Guadalajara. Estos cateos eran en unos complejos de departamentos, pero no había más datos sobre los resultados. Finalmente, el día de ayer, la Fiscalía General de la República, desde la Ciudad de México, informa que estos cateos tenían como objetivo combatir la venta de medicinas pirata y de medicamentos controlados. La dependencia federal indica en este comunicado que en el sitio fueron asegurados diversos medicamentos oncológicos y sustancias activas del fentanilo, todo con un valor en el mercado negro superior a los 10 millones de pesos. También se informa la detención de un hombre relacionado con una célula delictiva. Dentro de esta propiedad, allá en Huentitán, fueron decomisadas impresiones de cartón para el armado de cajas de medicamentos, armas cortas, dinero de diferentes denominaciones, envolturas que contenían cocaína y metanfetamina, así como teléfonos celulares, cartuchos y un auto de modelo reciente. Todo esto fue asegurado en este cateo allá en Huentitán el Bajo, efectuado por la Marina, y ahora sabemos justamente que está relacionado con la venta pirata o la venta ilegal de medicamentos apócrifos y de medicamentos controlados. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, una pregunta nada más. En el caso del ejército mexicano, ¿la familia tendría que presentar algún tipo de queja o inconformidad en algún órgano de seguimiento, vigilancia, como la policía militar o la quinta zona militar, o tiene que esperarse a que el Ministerio Público realice su trabajo?
Bueno, de entrada se tiene que hacer ante la Fiscalía del Estado, porque es un robo, y el robo es un delito del foro común, hay que recordar que es un delito del foro común. Entonces se acude a la Fiscalía del Estado, que fue ya lo que hicieron, y si la Fiscalía del Estado considera que hay elementos para presumir que se trató de elementos del ejército mexicano, entonces ellos le dan parte a la Fiscalía General de la República, pero es un caso donde la carpeta básicamente se comparte con las fuerzas federales, con las autoridades federales, ya no lo hace directamente la familia, sino que la Fiscalía del Estado le tendría que dar parte a la Fiscalía General de la República.
Muy bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez, el día de ayer el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, presentó a quienes serán los miembros de su gabinete, ratifica prácticamente a más del 80% para dar continuidad a los proyectos de la administración municipal. Claudia, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, en Zapopan repetirá casi el 80% del gabinete municipal para los próximos 3 años, según anunció ayer el alcalde reelecto también, Juan José Franger. Informó de la creación de una nueva coordinación de infraestructura de comercio y servicios comunitarios y que estará a cargo de una mujer, ella es Alexis Calderón. Indicó que esta nueva coordinación va a albergar a servicios básicos importantes en Zapopan. Escuchamos.
Se han dividido servicios municipales y se concentra básicamente servicios municipales en lo que es parques y jardines, pavimento, mejoramiento urbano, agua, y alumbrado. Básicamente se concentrará en esos rubros. Queremos darle importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que nos está demandando cada día más Atitlán, Zapopan, Ortiz, Zapopan, donde se tienen un servicio de primer nivel.
Bueno, hay que aprenderse esta nueva coordinación, coordinación de infraestructura de comercio y servicios comunitarios, porque alberga, ya escuchamos, servicios públicos importantes, alumbrado, aseo público, que dan mucho, que mucho en cuanto a quejas. Hay que aprenderse esto, porque se supone que con esta nueva coordinación va a mejorar, estos servicios van a mejorar mucho en Zapopan. El gabinete de la próxima administración también está conformado en su mayoría por mujeres. También son un 70% mujeres las que van a estar en este gabinete de Zapopan para la próxima administración. Y el cabildo de Zapopan, que inicia funciones el 1 de octubre, deberá ratificar 4 cargos que anunció también ayer el alcalde electo Juan José Frangé. Se trata de la tesorera Adriana Romo, quien también repite en el cargo 3 años más. Asimismo, Graciela de Ovaldía, secretaria del ayuntamiento, quien acumula varias administraciones en Zapopan en diferentes puestos. Ella estuvo también cuando fue presidente municipal Pablo Lemus. También Alejandra Galindo, quien deberá ser ratificada en el Consejo Municipal del Deporte, que es un organismo público descentralizado, y David Rodríguez Pérez, futuro contralor ciudadano, quien en la administración que termina era director de la Dirección de Catastro. Hoy se dieron a conocer este miércoles 25 puestos en total, 25 puestos de gabinete municipal de Zapopan. Esos 25 puestos, solamente 5 no repitieron. 5 no van a repetir en la próxima administración, pero 20 repiten en la próxima administración de Juan José Frangé. Hay que recordar que esta es la cuarta, o bueno, va a ser la cuarta hasta 2027, la cuarta administración que gobierne el partido Movimiento Ciudadano. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, llama la atención, Claudia, el que gran parte del gabinete esté conformado por mujeres.
Sí, la mayoría sí, también está en un 70-80% por mujeres, inclusive los nuevos puestos se los asignaron a mujeres, y también la mayoría mujeres jóvenes. Es importante también decirlo. Entonces vamos a ver cómo les va también mujeres jóvenes. Le apuesta el alcalde Juan José Frangé también a mujeres y jóvenes en esta nueva administración. Vamos a ver cómo va este experimento que van a hacer, de esta prueba que van a hacer de esta nueva coordinación de los servicios públicos municipales.
Pues enhorabuena por eso, porque se rompen, digamos, varios techos de cristal, como se dice. Gracias por el reporte, Claudia, y seguimos al pendiente.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Héctor Escamilla Ramírez está listo en la otra línea telefónica. Te escuchamos, Héctor, adelante y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también en el auditorio. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque determinó que el Parián, este edificio de valor histórico y patrimonial, pues permanecerá cerrado por tiempo indefinido, clausurado en estos términos llanos, para en tanto no se terminen los dictámenes en materia de protección civil y también los estudios de reparación del daño que se presentó el lunes pasado, pero en gran parte de la estructura se vino abajo en una de los costados. Estamos hablando de que se presentó este derrumbe de 6 metros de frente por 6 de largo a causa de, se presume, y es lo que va avanzando el peritaje, de la humedad acumulada por las lluvias en esta parte del Parián. La autoridad, ante el riesgo de posibles derrumbes que se sigan presentando en esta, particularmente en lo que son los portales del Parián, se tomó la determinación de llevar a cabo apuntalamientos. Toda esta zona ya fue cerrada, ya fue, digamos, apuntalada desde ayer por la mañana, reitero, ante el riesgo de que otras partes pudieran venirse abajo, y por eso es que también se tomó la determinación que nadie podrá estar entrando ni saliendo del Parián. No habrá actividad comerciales, claramente. Ayer se le permitió a algunos comerciantes sacar sus cosas, pero el espacio estará cerrado hasta nuevo aviso. En tanto, reitero, no terminan los peritajes que está llevando a cabo el Colegio de Ingenieros de Jalisco, y por parte del ayuntamiento, pues contar con este estudio de cómo se irán llevados a cabo los trabajos de reparación. Hay que recordar que el Parián, si bien es un edificio que es promocionado bastante por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, porque jala bastante gente al centro de tlaquepaquense, es un edificio operado por particulares, por una unión de propietarios que también tendrán que ser los encargados de las reparaciones. Sin embargo, Ayer también hubo una mesa de trabajo con los comerciantes, con los propietarios, que finalmente estableció una ruta, tendrán también apoyos para que las actividades se puedan reanudar lo antes posible. Escuchemos parte de lo que dice Jaime Manzano, director de Protección Civil del municipio.
Y también que se conozca el proyecto del diseño que se va a, que se deberá de realizar para el reforzamiento y la restauración del área afectada. Esto puede llevar un par de días o semanas en que se lleve a cabo este dictamen, y mientras tanto pues el edificio quedará restringido a su uso y también a los ingresos de cualquier persona. Bueno, en este momento tenemos cerrado lo que es el perímetro próximo al Parián, tanto la calle Juárez como la calle Obregón, al tránsito vehicular. Esto debido a que se están haciendo maniobras con vehículos de emergencia y también con algunos vehículos que nos están trayendo material para poder hacer los apuntalamientos.
Ahí escuchamos parte de lo que dice el comandante Jaime Manzano de Protección Civil de Tlaquepaque. Ahora, ayer por la noche se llevó a cabo un encuentro entre comerciantes y autoridades. Los comerciantes señalaron que no fue fortuito que no hubiera personas al momento del desplome. Se detectó ayer por la tarde, minutos antes que se viniera abajo esta parte de los portales, se detectó una grieta en uno de los en una de las columnas. Se dio de inmediato la gente que se encontraba en el sitio, o sea, sí ya había comensales en este punto de donde se derrumbó, se le avisó a la gente para que se tiraran del sitio, se quitaron, y a los minutos vino el desplome. Es decir, no fue fortuito, reitero, que no hubiera gente, sino que se había detectado que en efecto una de las columnas estaba dañada y por eso es que se tomaron acciones preventivas. El problema también es que habrá muchas familias afectadas, meseros, comerciantes, durante este tiempo pues que esté cerrado este espacio turístico. Información, compañeros, muy buenos días.
Sí, lo decíamos ayer, Héctor, la preocupación, entiendo, de los comerciantes es alcanzar a que las obras estén listas para el Día del Grito de Independencia, lo que se antoja realmente complicado y hasta imposible, porque es además cuando más se llena, desde la víspera del 16 y 15 de septiembre hasta la siguiente semana, que es cuando se celebra en Tlaquepaque. Así que creo que en esta ocasión sí, más que el ingreso económico o la actividad cultural o histórica, perdón, o pues sí, festiva que hubiera en ese lugar, pues lo que importa es proteger a los comensales, ¿no? Los visitantes turistas que van a estar en los alrededores del Parián, inclusive se va a ver complicado controlar a la multitud de personas que se congrega frente a la presidencia municipal, ¿no?
Sí, no, y el otro tema es que sí había como cierto interés desde abril, ya lo más rápido posible desde ayer, perdón, desde el lunes que fue el martes que fue el derrumbe, y la autoridad decía, bueno, no es posible hasta no saber cómo está el resto, por ejemplo, de los arcos, si hay alguna otra columna dañada. Entonces, sí, será un proceso que será largo, será complejo. Ayer sí hubo como fue enfático Protección Civil señalando, no se va a poder abrir hasta saber cómo está el resto del edificio, y bueno, Protección Civil haciendo lo suyo.
Pues tiene que ser muy riguroso, imagínate poner el riesgo a los comensales, creo que no vale la pena.
Sí, de acuerdo, bien. De acuerdo.
Héctor, gracias por el reporte.
Muy buen día, compañeros. Adiós.
Buen día para ti también. Y fíjese usted que el día de ayer la diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, concedió una entrevista a Radio Metrópoli advirtiendo que el desmantelamiento del Poder Judicial no resolverá de fondo el problema de la corrupción. Ella indicó que Movimiento Ciudadano presentó 70 propuestas para demostrar que sí existen alternativas para eficientar al Poder Judicial. Lo que se aprobó, insiste, abre la puerta para que los jueces sean impuestos por el crimen y el gobernante en turno. Asevera que Movimiento Ciudadano, por supuesto, que votó en contra.
Prácticamente hicimos la votación en lo general a las 4 de la mañana, 4 con 10 minutos, se votó en lo general, con 359 votos a favor. Y bueno, pues sabíamos perfecto que Morena traía la mayoría, no es una sorpresa. Sin embargo, lo que dijimos fuerte y claro es que no veníamos a hacer aritmética, sino a hacer política, que veníamos a poner las reservas. Hicimos propuestas importantes para considerar, propuestas que tenían que ver pues justamente con el reconocimiento al Servicio Civil de Carrera, a que no todos los jueces y juezas son corruptos, a matizar el discurso de tiranía con la cual hoy se quiere etiquetar a los jueces y a los magistrados, en este afán de radicalismos que con nada abona y en nada ayuda a un México, pues que a todos nos interesa que nos vaya bien. Entonces, ¿sí?
Sí, diputada, nomás para actualizar también un poco, después de que se avaló en lo general el dictamen, siguieron reservas, más o menos como más de 700 reservas en lo particular. En este momento, ¿cuál es el estatus?
El estatus es que se acaban de votar ya todas, ya se hizo la votación, ya votamos el dictamen. Obviamente, Movimiento Ciudadano votó en contra, mi voto, por supuesto, también fue en contra. Morena fue a favor, entonces prácticamente la votación ya está cerrada. Los números que trae Morena son alrededor de 360 votos a favor para su dictamen, así que prácticamente puedo decir que en estos minutos, ahora sí que en vivo de todo color, en estos minutos está aprobándose ya formalmente la mal llamada reforma al Poder Judicial. Aquí seguimos en el gimnasio, todavía estamos aquí, pero ya prácticamente es un hecho, ya se consumó, ya se levantó la votación, así que prácticamente la sesión está concluida, ¿no?
Diputada, entonces son 16 reformas a la Constitución de la República?
Sí, fíjate que, bueno, el dictamen, te voy a decir una cosa, Mario, Jonás, al auditorio, hicimos varias reservas para pues poder, lo dijo hace un momento Mario, 792 en total. Y realmente pues es una pena, ¿no?, que se aceptaron pues prácticamente menos del 5%, que tenían que ver algunas, por ejemplo, con lenguaje incluyente, ¿no?, y algunas cosas pues que realmente son importantes, pero la trascendencia mayor estaba precisamente en que pues no sufriera este ataque tan fuerte el Poder Judicial, donde prácticamente pues toda la reforma va a la integración del Poder Judicial, es decir, a desmantelarlo, a quitar a todos como si se resolviera de fondo el asunto. Lo que dijimos en la defensa fuerte y clara es que eso no resuelve el tema del Poder Judicial. El desmantelarlo y decir se salen todos y entran nuevos no lo resuelve en nada. Realmente la falla que hay en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, los que el ciudadano en la cotidianidad acude para buscar justicia. Entonces, el pensar que solamente robusteciendo, sacando todos los integrantes del Poder Judicial y ahora simular que la gente los va a elegir, porque también es una gran mentira que la gente los va a elegir. La gente no va a participar en las elecciones. ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Va a costar 3.500 millones de pesos una elección así? Es totalmente inviable una elección de esta manera. Y al final del día, magistrados y ministros son electos finalmente por el Poder Legislativo y también por la presidencia. Entonces, bueno, realmente no hay un poder ciudadano aquí de por medio. Quiero decir...
Bueno, pues ahí está la parte de la entrevista que ayer sostenía en el programa político de Forma y Fondo con Mario Muñoz y Jonás Navarro. Así es de que todo está en estos momentos en manos del Senado de la República. La próxima semana también comenzará a discutirse la reforma respecto a la Guardia Nacional, es decir, que pase a manos de la Secretaría de la Defensa. Es el tercer intento que se realiza y, bueno, sin duda alguna habrá una polémica importante porque se le ha negado dos veces que sea la Guardia Nacional parte de la Sedena, es decir, la militarización en el país. Y bueno, vamos a ver qué tal se pone la discusión.
Sí, lo aquí lo interesante también de este asunto es ver cómo reaccionan a las resoluciones de los jueces, porque justo eso es lo que pudiera ocurrir en el futuro cercano cuando se cambie a los juzgadores de esta forma. Evidentemente, a qué persona o a qué empresario o a qué particular le gustaría que ante una decisión de la autoridad no haya quien te defienda, que los jueces también se pongan del lado del poder y quedes en un total estado de indefensión, ¿no?
Se comunica Ismael Hernández para decir que si la Constitución fuera un libro de cuentos le darían más valor esos de Morena. José González, me encantó la efeméride musical de Mercedes Altamirano este jueves. Menciona que Lorenzo de Monteclaro era tan pobre que cuando iba a cantar por primera vez en su trabajo tuvieron que comprarle ropa. Isabel Saucedo, en la colonia La Federacha, en la calle Abundancia, desde San Ignacio a Samuel Mondragón, no hay alumbrado público. Hay góndolas de tráileres donde se esconden los vagos, pide la atención en este caso de la autoridad municipal. Don Arturo Alonso dice que ganas de tomar agüita de esa que raspa la garganta con la efeméride que hoy te presentó Mercedes Altamirano. Y Aurelio Loaesa, nunca conocí a la presidenta municipal de Tlaquepaque porque no visitó la colonia, por eso adiós, adiós Movimiento Ciudadano.
Bien, gracias por su participación. En otro de los mensajes que llega, dice Boris de la O, hola Grupo Alegre, dice que han sabido del paciente que se fugó de un hospital y que había sido diagnosticado con la viruela del mono. Pues nada, eso ocurrió en Nayarit y hasta el momento no tenemos más noticias. Vamos a dar seguimiento al tema para ver qué ocurre. Por otro lado, dice aquí Ofelia Álvarez, saludarlos y felicitar a los chicos de Punto y Seguido por la música que han estado poniendo esta semana. Se han lucido, no tengo oportunidad de escucharlos en vivo, pero le escucho la repetición en la mañana y se aprecia buena música, dice aquí. Hay un anónimo también que denuncia un asunto que me parece delicado y que tiene que atender la Policía Municipal de Guadalajara, y es que en la Academia de Policía que está junto al Parque González Gallo, el instructor Tobar, así lo identifican, maltrata a las becarias. Él funge como instructor, incluso una chica embarazada le pasó por encima del estómago en esa academia. Dice no cuentan con instructores capacitados, ya que los que fungen como tal son comandantes reventados o que están sancionados y están en esta academia fungiendo como instructores cuando no lo son, y los que trabajan en la calle lo aplican con los becarios. Es un misógino, por su atención, gracias. Pues ahí está la advertencia para la comisaría del Ayuntamiento de Guadalajara de lo que está ocurriendo en su academia municipal. Manuel Gutiérrez nos envía saludos y felicitaciones por la efeméride de Mercedes Altamirano. Él dice que ojalá y todo el mes sea de esa música. Bueno, ya estaremos atentos a el trabajo de Mercedes Altamirano, que nos estará sorprendiendo con su trabajo. Lo que sí es seguro, música mexicana en Punto y Seguido, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. José Luis Jiménez Castro tiene desde hace años la costumbre de dedicarle a septiembre a música de mariachi, ¿no?
Así por ejemplo,
o música mexicana en términos generales. Así es de que en la noche le obsequiará trabajos realmente interesantes con música mexicana. No trabajo, sino selección de música mexicana.
Con la explicación, ¿no? La anécdota
sí,
que
claro,
trae José Luis.
Sí, claro, ese señor sí sabe de música.
Así es, así que aprovechelo, disfrútelo. Recuerde usted que la barra de programación de Radio Metrópoli está dedicada a usted en diferentes áreas y segmentos, así que también en Punto y Seguido podrá encontrar ahí, además de información, entretenimiento. En otro de los mensajes nos dice Jesús García, felicidades por la excelente efeméride musical con ese folclor mexicano en este mes patrio. Saludos desde Zaguayo, Michoacán.
Así que, saludos a Zaguayo, a Jiquilpan, a toda la región michoacana, ¿no?
Sí, los vecinos de Jalisco, ¿no? Que son los
Zamora.
Que más nos escuchan. Gracias, por supuesto, por estar acá. Y acá nos dice también Hortensia Lozano que dice, buenos días, mi estación favorita, excelente efeméride, Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, pues llévenme las felicitaciones, además de las recomendaciones, porque Francisco dice que a Meche sí le faltó la canción de Yo vi llorar a Dios con Lorenzo de Monteclaro. Entonces, pues, ahí está la sugerencia para la reconfiguración del efeméride.
Pero ahí estuvo presente el ausente, que es de las más conocidas.
Así es, y bueno, le recordamos que en un par de minutos, después del noticiero Notisistema, podrá usted escuchar este efeméride musical. Si quiere compartirla y descargarla, entre a notisistema.com, debe teclear en el buscador de noticias el sonido de la música, le va a aparecer la efeméride musical de hoy en unos minutos y todas las anteriores para que pueda disfrutarlas.
Fíjate que ahorita que nos escribía personas de Zaguayo, Michoacán, no le ha ido nada bien en las lluvias porque ha tenido severas inundaciones. Así es de que, bueno, también estos micrófonos están abiertos para los reportes que usted tenga cuando sucedan ese tipo de cosas en Zaguayo, sí. Michoacán, que sí, como tú dices, está muy cerca de Guadalajara, muy cerca de Jalisco.
En lo que podamos servir, estamos a la orden. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.